¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Salud Total. Estamos muy contentos que hayan decidido compartir este segmento con nosotros. Mi nombre es Mayra Cruz y con nosotros hoy tenemos aquí al licenciado en naturopatía Luis Cruz. Bienvenido, Luis.
Gracias, es un placer estar aquí con este programa tan importante como Salud Total.
Mi esposo y yo estamos muy contentos de estar con ustedes hoy compartiendo este tema interesante. El tema de hoy se titula el hipotiroidismo y Luis les estará hablando acerca del hipotiroidismo.
El hipotiroidismo es una condición muy prevalente en los Estados Unidos. Es básicamente un mal funcionamiento de la glándula tiroides. Cuando la glándula tiroides está funcionando más bajo de lo normal. La glándula tiroides es una glándula que está debajo de la caja vocal y arropa la tráquea o el sistema tracto respiratorio en forma de una mariposa. La función básica de la glándula tiroides es controlar el metabolismo del cuerpo. Por lo tanto, podemos comparar la glándula tiroides al pedal de la gasolina de un vehículo. Si se presiona bastante profundo, pues entonces el vehículo va a ir muy rápido. Si se presiona suave, pues el vehículo no mueve o mueve lentamente.
Seguro.
Así que si la tiroides no está funcionando correctamente, entonces vamos a tener problemas con la rapidez en que el metabolismo está funcionando.
Interesante. ¿Y cuál es la incidencia de esta condición, por lo menos en los Estados Unidos?
Es interesante que la hormona o el medicamento que se utiliza para la tiroides, el Synthroid, es el más común y abarca el 80% del mercado de los Estados Unidos en cuanto a drogas se refiere, especialmente en comparación a otras drogas que usa para tratamiento. En un estudio que se hizo en Colorado, se llama el estudio de Colorado de la prevalencia de tiroides, se examinaron a 25 mil personas que no estaban tomando medicamentos para la tiroides para ver la incidencia de hipotiroidismo en los Estados Unidos. De esos 25 mil, básicamente aproximadamente 8.9% de esas personas tenían hipotiroidismo subclínico, quiere decir que era un nivel leve de hipotiroidismo. 1.1% tenían hiper, quiere decir que estaba funcionando muy rápido, que tenían hipertiroidismo. Por lo tanto, tomando esas cifras, podemos decir que aproximadamente unos 13 millones de personas en los Estados Unidos sufren de hipotiroidismo. Y eso es usando los parámetros que se utilizan hoy convencionalmente, que no está totalmente en lo correcto, ya que algunas personas, algunos investigadores, inclusive salió en la revista, el New England Journal of Medicine, publicó en una de sus ediciones que el nivel correcto de hormona de tiroides es mucho más bajo de lo que se utilizó en ese estudio.
Qué interesante. ¿Y hay algún método que se pueda usar para determinar si la tiroides está funcionando bien?
Bueno, básicamente se utiliza el examen de sangre. El examen de sangre mide la hormona estimuladora de la tiroides que es producida por la pituitaria y esa hormona debe estar aproximadamente de 0.5 a 4.5. Okay. Algunos laboratorios tienen hasta 5.5.
Oh, mira.
Pero el problema con esos niveles, que es el problema del estudio, que esos parámetros a veces pasan por alto personas que puedan tener una condición de tiroides mucho más leve o que estén guiándose hacia desarrollar un problema de la tiroides. Por lo tanto, dejándonos llevar por los parámetros dados por el New England Journal of Medicine, una revista muy renombrada, preferimos si la persona ya tiene un número de 2, a pesar de que está entre lo normal, consideramos que ya va hacia camino a desarrollar hipotiroidismo y ya debe de prestarse atención en ese momento. Comparamos eso con los síntomas clínicos que pueda traer la persona que sean indicativos de problemas de la tiroides y el metabolismo basal, o mejor dicho, la temperatura basal de la persona. Comparamos esas tres tipos de exámenes, el de la sangre, la temperatura basal y el de los síntomas clínicos. Y aunque la sangre esté en los parámetros normales, pero ya está sobre 2, consideramos que la persona ya puede tener un nivel bajo de funcionamiento de la tiroides.
Fantástico. Y quiero hacerte dos preguntitas. ¿Cuál método prefieren, por ejemplo, los naturistas o los naturópatas? ¿Prefieren el examen de la sangre o el término, o el método basal, perdón, el que se basa en la temperatura?
Básicamente usamos todos, pero si el examen de sangre sale entre los parámetros normales, como generalmente se hace, sale bajo de 4, nivel de 4, pero la persona está reflejando síntomas de problemas de la tiroides, y la temperatura sale anormal, pues nosotros consideramos que esa persona ya tiene problemas de la tiroides a pesar de que la sangre todavía está normal. Ese método fue diseñado, descubierto por el doctor Broda Barnes, que era endocrinólogo. Y él, según su experiencia, notó que muchas personas tenían problemas de la tiroides, los síntomas clínicos, pero su examen de sangre salía normal. Por lo tanto, por eso es que nos dejamos llevar por el parámetro que puso la New England Journal of Medicine, que es de no dejar que los niveles de hormona estimuladora de la tiroides producida por la pituitaria pasen del número 2.
Del número 2. O sea que muchas veces, aunque vayamos al doctor y las pruebas indiquen, según el número, que no padecemos hipotiroidismo, es recomendable que tomemos las medidas adecuadas para evitarlo si es que ya lo tenemos y no ha sido detectado.
Recientemente, inclusive, tuve un cliente que el doctor le dijo que no tenía problemas de la tiroides. Cuando yo vi su examen de sangre, nivel de hormona estimuladora de la tiroides estaba en 4. Solamente unos puntos debajo del parámetro de lo que se considera normal. Yo le dije que usted tiene problemas de la tiroides y por lo tanto necesita, ya tenía todos los síntomas que puede tener una persona con problemas de la tiroides.
Qué interesante. Muy bien. ¿Y cuáles serían algunos síntomas que se le podrían aplicar o características a una persona que ya padece de hipotiroidismo?
Los síntomas, hay ciertos síntomas clásicos. Los síntomas como, por ejemplo, la depresión. La persona puede estar pasando una depresión, no sabe por qué, no ha tenido ningún estrés, ningún trauma psicológico, pero está teniendo depresión y muchas veces puede ser de origen de la tiroides. Problemas digestivos, cuando la digestión está muy lenta, también, como el estreñimiento, también puede ser origen de la tiroides. Fatiga crónica. En las mujeres especialmente se le cae el cabello, las uñas se le parten.
Está muy seco el cabello.
Está muy seco. La piel tiende a estar muy seca. Y la persona, no sabiendo que tiene problemas de la tiroides, se pone todas las lociones y todas las cremas, pero puede ser un problema de la tiroides. Otro síntoma que muchas veces se pasa por alto es el dolor de las articulaciones y de los músculos, que muchas veces se piensa que es quizás artritis o fibromialgia, una condición donde hay dolor muscular, especialmente los músculos superiores, trapecio, etc. Muchas veces puede ser de origen de la tiroides. Inclusive en los años 50, los médicos, cuando una persona venía donde ellos y tenía dolores musculares en el cuerpo, se les recomendaba extracto de tiroides para curarle el problema. Así que en ese tiempo se veía la relación de la tiroides. Se nos ha olvidado muchas de estas cosas. Otro punto es la elevación de colesterol. A muchas personas les sube el colesterol y piensa quizás, y está llevando una buena dieta, casi siempre puede ser el hipotiroidismo que esté causando el problema. También otros químicos suben en la sangre, y es interesante porque esa revista renombrada que mencioné, la New England Journal of Medicine, publicó que tres químicos, la homocisteína, otro químico en la sangre que indica inflamación, CRP, en inglés le decimos C-reactive protein, la proteína reactiva de C, y también el colesterol se elevan. Estos investigadores que publicaron este artículo dijeron que para que pueda normalizarse los niveles en estos tres factores que pueden causar problemas cardiovasculares a la larga, tiene que bajarse el nivel de TSH, que es la hormona estimuladora de la tiroides,
Muy bien.
Más bajo de 2.
Muy bien, disculpa, ¿qué número dijiste otra vez?
2.0.
2.0.
Sí, para que pueda normalizarse los parámetros de estos químicos. En
Muy
otras
bien.
Palabras, que aunque esté más o menos en el parámetro normal, no le baja estos niveles de estas sustancias anormales en el cuerpo, a menos que baje el nivel del TSH más bajo de 2.0.
¿Y cuando dices TSH, te refieres especialmente?
A la hormona estimuladora de la tiroides, pero en inglés, así aparece en el examen de sangre.
Ajá, ya veo. Y hay otro síntoma que he escuchado, y es la pérdida de libido o desinterés sexual en la pareja.
También puede suceder porque afecta las hormonas, afecta las hormonas. Todas las glándulas funcionan y están interrelacionados. También puede afectar el ciclo menstrual y causar infertilidad. Y hay un sinnúmero de síntomas que puede provocar.
¿Y qué acerca de infecciones frecuentes?
También he tenido personas con sinusitis crónica que no se le mejora con nada, le sigue volviendo y se le descubre que tiene problemas de la tiroides, se le corrige y se le desaparece la infección de sinusitis.
¡Qué maravilloso!
Que tenemos que tomar en cuenta que la tiroides está bajo, la inmunidad también va a estar bajo. Okay. Todas las funciones del cuerpo van a estar bajo,
okay.
Así que aún la inmunidad.
Muy bien, gracias por compartir todos estos detalles tan importantes. Al comienzo mencionaste el sistema basal, que es uno de los métodos para determinar si la persona padece de hipotiroidismo. ¿Podrías explicarnos en qué se basa este método?
Se basa en tomar la temperatura axilar. En otras palabras, la persona antes de acostarse coge un termómetro tipo Fahrenheit y lo baja hasta que desciende más bajo de 95. Lo deja preparadito para por la mañana la persona abrir los ojos, se toma la temperatura sin moverse, sin salirse de la cama porque tiene que estar quietecito.
Muy bien.
Rápidamente lo pone debajo de las axilas, lo deja ahí por 10 a 15 minutos.
¿No debe moverse la persona para no alterar la temperatura?
Sí, porque la temperatura basal es la temperatura de la persona cuando está en estado de descanso. Si se pone a moverse, pues va a alterar la temperatura, va a entrar en mucha actividad. Se toma esa temperatura por varios días, aproximadamente de 3 a 5 días. Y entonces, si la temperatura está debajo de 97.6, se considera que la persona no está manteniendo su temperatura normal, la tiroides no está controlando el metabolismo y por lo tanto se considera que esa persona puede tener problemas con la tiroides y hay que tratar de confirmarlo con los síntomas y quizás con el examen de sangre.
Muy bien. ¿Por cuánto tiempo se debe hacer este examen?
Se va a hacer solamente por 3 a 5 días.
3 a 5 días.
15 minutos cada
día. O sea, 3 a 5 mañanas.
Exacto.
En la mañana. Muy bien. Y vamos a volver al tema de las hormonas, especialmente a las mujeres. Nos interesa mucho el tema porque generalmente cuando ya estamos cerca de los 40 o en la menopausia, tenemos regularmente o comúnmente problemas con las hormonas. ¿Cuáles hormonas están ahora aquí envueltas en el hipotiroidismo? ¿Y cuál sería su función?
Lo que sucede es que cuando la tiroides empieza a bajar su función, el estrógeno tiende a subir. Y el cuerpo de la mujer va a predominar la hormona de estrógeno.
O sea, ¿esa sería la hormona más importante?
Esa es la hormona que afecta mayormente a las mujeres. Sí, y eso va a causar quistes, va a causar problemas en la ovulación. Va a causar problemas de fibromas, problemas en los senos en las mujeres. Puede ser causante de muchos problemas femeninos.
Wow. Amigos televidentes, estamos conversando hoy con Luis Cruz, es licenciado en naturopatía y estamos aquí hablando del hipotiroidismo, una condición muy interesante y muy importante saber sus síntomas también. Así que le sugerimos que si es posible, tome un lápiz, un papel y anote porque todavía tenemos más información que compartir. Ahora volvemos con el doctor Cruz con el tema del hipotiroidismo. Muy bien. ¿Y podrías comentarnos un poco más acerca del hipotiroidismo? ¿En qué edad generalmente se presenta? ¿O cuáles son las personas que la padecen?
Puede suceder en cualquier edad. Inclusive en los niños pueden tener hipotiroidismo si se nota que el niño no está creciendo al nivel que debe estar creciendo, de acuerdo a su edad, su estatura, peso y todo. Muchas veces puede ser por problema de la tiroides. En los niños que tienen problema de la tiroides, muchas veces se le va a notar la lengua engrosada. Oh. Ese es un síntoma muy común, además de la falta de crecimiento. Pero el hipotiroidismo puede suceder en cualquier edad, sucede especialmente en la edad avanzada también, y es provocada por muchos factores. Inclusive el estrés puede causar un efecto temporero sobre la tiroides para que no funcione.
¿Y qué acerca de la proteína? He escuchado que una deficiencia en proteína también puede afectar negativamente.
Sí, porque la tiroides necesita varios nutrientes para funcionar, para la producción de hormonas, para controlar el metabolismo. Entre ellos está la tirosina.
La tirosina
es un aminoácido que viene de las proteínas que nosotros nos comemos diariamente. Esa tirosina, la tiroides la convierte en tiroxina.
Diferente a tirosina.
Suena muy parecido, pero es totalmente diferente. Pero la tirosina es el aminoácido que viene de las proteínas de los alimentos, es precursor de la tiroxina. Por lo tanto, si no se come suficiente proteínas en la dieta, la persona puede tener un mal funcionamiento de la tiroides. Otras deficiencias, como la deficiencia de selenio, es un mineral muy importante, la deficiencia de zinc, aún las personas anémicas, deficiencia de hierro, que es una de las razones por las que las personas anémicas se sienten friolentas, porque su tiroides no tiene el hierro necesario para la producción de hormona.
Así que el hierro es muy importante también en esta condición, el hierro y la proteína.
Así, teniendo una dieta balanceada en esos nutrientes, es indispensable para el funcionamiento de la tiroides.
Muy bien. ¿Y esta proteína, generalmente, de dónde debe ser obtenida? ¿De qué fuente?
La proteína puede venir de los frijoles, de las nueces, de algunos productos de soya, también pueden ser fuentes de este aminoácido.
Ya que estás hablando de deficiencias, ¿qué acerca de personas que hacen ayunos prolongados? ¿Podría esto afectarle también?
Eso es interesante que menciones eso, porque muchas personas tratan de bajar de peso.
Ya ve.
Y hacen ayunos prolongados, entran en deficiencia de estos nutrientes, la tirosina que viene de la proteína, el selenio, el zinc, el hierro. Y como consecuencia, entran esas deficiencias, el metabolismo baja porque la tiroides no tiene la materia prima para funcionar, y surge que su problema de peso se agrava porque ahora su metabolismo está bajo y como consecuencia no pueden perder peso. Por esa razón, nosotros no recomendamos ayunos prolongados. Se pueden hacer ayunos cortos de 1 a 3 días. Para una limpieza, para desintoxicación, para diferentes otras razones. Pero un ayuno prolongado sin la introducción de nutrientes, en este caso sería un ayuno de agua, podría agravar la situación de una persona que quiera bajar de peso.
Y también sería muy desanimador, porque muchas veces tenemos las mejores causas e intenciones cuando queremos bajar de peso, en el caso de las personas que están obesas. Y entonces la persona puede dejar simplemente la dieta y desinteresarse cuando es la glándula tiroides la causante.
Sí, inclusive tengo personas que dicen, yo he tratado de todo y para bajar de peso, y he aún pasado hambre para bajar de peso. Y muchas personas solamente comen una comida al día para que puedan bajar de peso. En algunos casos podría funcionar, pero en la mayor parte de los casos el metabolismo se le va a reducir y van a tener una dificultad bien grande en bajar de peso.
Luis, el tema está sumamente interesante, pero el tema se está cortando. ¿Podríamos ahora hablar del tratamiento para la condición del hipotiroidismo?
Sí, esto es muy importante, ya que Hay muchas sustancias naturales que se pueden utilizar para el hipotiroidismo, pero solamente quisiera mencionar un hecho antes de entrar en el tratamiento, y es el hecho de que muchas personas que ya son diagnosticadas con hipotiroidismo tienden a, se les recomienda el Synthroid o algún otro medicamento que en muchos casos es muy efectivo, pero he visto muchas personas también que a pesar de que los exámenes de sangre se le normaliza y están tomando un medicamento recomendado por su doctor, todavía tienen todos los síntomas de hipotiroidismo a pesar, y su sangre está bien, el doctor está contento, pero el paciente está muy triste porque todavía se siente mal.
Claro.
Y en esos casos, lo que nuevamente me refiero a la revista de New England Journal of Medicine, que en 1994 publicó un estudio muy interesante. Y el estudio explicó, básicamente intentaron de usar dos hormonas, la T4, que es la tiroxina o el Synthroid que recomiendan, y la T3, que es otra hormona que produce la tiroides. Y notaron al final del estudio que la mayor parte de las personas sentían una efectividad mucho más cuando se combinaban estas dos hormonas en vez de solamente recomendar solo T4, que es la costumbre general de la mayor parte de todos los médicos. Lo que nos muestra primeramente que sabemos la tiroides produce mayormente 80% tiroxina, que es T4, pero también produce una pequeña cantidad de triiodotironina, que es el T3. Aunque produce mayormente T4, todo ese T4 se va a convertir en T3 en el hígado y en el riñón. Lo que muestra que la T3 es tan importante. Y muchas personas también son resistentes, así como los diabéticos son resistentes a la insulina. O sea, los diabéticos de tipo 2 sí producen insulina. O sea, antes se creía que era una deficiencia. Diabetes de tipo 1 sí hay una deficiencia porque el páncreas ya no funciona. Pero en la diabetes tipo 2 están produciendo insulina, pero la insulina, el cuerpo no responde a la insulina. Y muchas de estas personas que tienen problemas de la tiroides no responden a la hormona de la tiroides, a la tiroxina. Por lo tanto, hay que añadirle la T3.
Wow.
Y de esa manera funciona mejor. Y eso es un punto muy importante porque hay muchas personas todavía sufriendo de los síntomas de hipotiroidismo a pesar de que están siendo tratados por su médico con la tiroxina.
Muy bien. Entonces, yo creo que ahora debemos comentar que otros métodos, por ejemplo, naturales, vendrían al caso para ayudar a esta persona a recuperarse más rápido.
Básicamente, en lo que nosotros hacemos en la medicina natural es, si la persona, como mencionamos, tiene los síntomas, tiene el metabolismo basal bajo, la temperatura, y tiene todos los síntomas clínicos y su TSH, la hormona estimuladora de la tiroides, está ya en 2, nosotros empezamos entonces a darle una dieta adecuada y nutrición para que ya esa persona se vaya normalizando y no entre en el desarrollo completo del hipotiroidismo. Tratamos de proveer alimentos que contengan los nutrientes que mencionamos anteriormente.
¿Cuáles son los nutrientes? Vamos a repetirlos.
Uno de ellos es el selenio.
¿Selenio?
Y una de las fuentes más altas es la nuez de Brasil. Es muy alto en selenio y la levadura de cerveza. Cada 2 cucharadas de levadura de cerveza contienen 200 microgramos de selenio.
Wow, ¿dónde conseguimos la levadura de cerveza?
Cualquier tienda de salud se puede conseguir la levadura de cerveza, y se pueden conseguir levadura de cerveza de tipo que no sepan tan malo porque es un poquito amarguito. Pero hay algunas compañías que le han quitado el amargo y le han dado todas las demás propiedades. Además, la levadura de cerveza es muy alta en proteína. Después que la persona no tenga problemas con el metabolismo del ácido úrico, casi siempre es un nutriente muy, muy bueno. Otro punto importante es que tiene que reducir el uso de la soya, porque desafortunadamente los productos de soya tienen una sustancia que reducen la función de la tiroides en personas predispuestas. Si usted está muy saludable y no tiene problema de la tiroides, pues los productos de soya no le van a hacer daño.
Sí.
Pero ya en una persona que se le diagnostica con problema de la tiroides bajo, pues entonces necesita reducir los productos de soya, tratar de no usarlos diariamente.
Uh-huh, definitivamente.
Y tratar de reducirlo por lo menos a dos veces a la semana, no más de eso.
Muy bien. ¿Y qué acerca del yodo?
El yodo es muy importante y se consigue en la sal yodada, también en las algas marinas que son muy nutritivas. Uh-huh. Aproximadamente la cantidad de yodo que consume el americano es 600 microgramos. Se recomienda que no se pase de eso, porque si se toma demasiado yodo, tiene el efecto contrario, puede tener un efecto de reducir el funcionamiento de la tiroides. Así que necesitamos mantener ese balance. Otros alimentos que hay que reducir son unos alimentos muy saludables, pero es el brócoli y todos los vegetales que pertenecen a esa misma familia, la familia de la mostaza. El brócoli, el repollo, el coliflor, las bruselas, todo eso hay que reducirlo por lo menos a dos veces por semana en la persona que tiene hipotiroidismo.
¿Y por qué razón?
Tienen una sustancia, indol y otros químicos, que tienden a suprimir la función de la tiroides.
Oh, ya veo.
Inclusive yo uso esos mismos vegetales como recomendación para personas que tienen una función muy rápida de la tiroides y funciona muy efectivamente. El estrés, hay que reducir el estrés. El estrés puede causar problemas de la tiroides, como mencionamos anteriormente. Y el ejercicio es uno de los métodos más efectivos para estimular la tiroides.
Y es gratis.
Inclusive, algunos estudios indican que posiblemente una de las razones por las que el ejercicio beneficia tanto el cuerpo, además de la circulación, además del sistema cardiovascular, además de otros factores, es porque estimula la tiroides. Mm-hmm. Y al estimular la tiroides, entonces cuando uno camina, baja el colesterol, mejora el sistema cardiovascular, la circulación, la presión. Y se piensa que puede ser esto es uno de los mecanismos más importantes por la que el ejercicio puede afectar.
Luis, estamos muy contentos que hayas estado con nosotros hoy y este tema ha sido fascinante. ¿Quisieras darnos algunas palabras de conclusión o de recomendación general antes de despedirnos?
Bueno, estoy contento de haber estado aquí para compartir estos pequeños conocimientos. Quisiera recomendarle al televidente que siempre consulte con su médico antes de hacer cualquier cambio y si es posible consiga un médico que sea abierto a la nutrición, que tenga conocimiento sobre la nutrición y la medicina natural para que le pueda ayudar de una manera más holística.
Esperamos que la información compartida hoy les haya sido de provecho y gracias por observar el programa Salud Total.